su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, momento de la información. Saludamos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Nosotros realizamos ya el informativo aquí en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y por dónde va hoy la actualidad?
Pues como es jueves y hay pleno del Parlamento, hay también concentraciones de agentes de policía foral para exigir que se desarrolle la Ley Foral de Policías aprobada en 2018. Ha habido algún que otro cambio en las peticiones, ahora lo vamos a contar, pero antes, Alberto, déjame que te cuente que según la EMET se esperan cielos nubosos, no se descartan lluvias débiles y algún chubasco que pueden ser más probables desde el final de la tarde, sobre todo en los Pirineos. Las temperaturas van a descender, las máximas oscilan entre 21 y 26 grados. Y viento, cuidado porque estamos en aviso amarillo por rachas fuertes de viento, sobre todo en el norte de Navarra. Viento de componente sur y sureste.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Ternera de Navarra es de nuestros campos, de nuestras gentes, muy nuestra.
Reencuéntrate con Sabores de Navarra, con producto de calidad y cercanía. Auténtica carne de aquí, de ganado que pasta en nuestros montes, al cuidado de ganaderías navarras y que venden carnicerías de barrio.
IGP Ternera de Navarra, Nafarroako Aratxea. Elige la nuestra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Unos 250 agentes de policía foral se han concentrado frente al Parlamento de Navarra y han pedido la dimisión de la presidenta del Gobierno, de María Chivite.
Sí, cada jueves se están concentrando para pedir, como les contábamos, el desarrollo de la ley de policía que debía haberse desarrollado en 2019. Hasta ahora las peticiones de dimisión eran para el consejero del Interior, para Javier Remírez, y a partir de hoy ya las han pedido también para María Chivite, la presidenta, porque la consideran igual de responsable.
Tal vez sea tarde o tal vez no, porque todavía puede acabar la legislatura con algo de dignidad. ¡Póngase a trabajar! Haga que la policía foral tenga unas condiciones laborales dignas y como las de las demás policías de Navarra. Si quiere, puede. ¡Trabaje o dimita! Vive usted muy tranquila bajo el paraguas de su consejero. Pero, señora presidenta, la responsabilidad es suya y está a tiempo. Reglamente ya, reglamento o dimisión.
Hoy todos los gritos y pitidos iban directos a Chivite. Escuchen. Presidenta, dimisión, así sonaba cuando entraba María Chivite junto con el consejero del Interior al pleno del Parlamento de Navarra. La presidenta, por cierto, de normal suele cruzar por ese paso de cebra que está frente a la puerta de la Cámara, hoy ha dado un poquito más de vuelta, ¿eh? Ha girado hacia la derecha y ha dado un poco más de vuelta para esquivar esa concentración. Bueno, pues que sepa que hasta el próximo 3 de noviembre los agentes de policía foral van a seguir concentrándose cada jueves a las 9 de la mañana, que coincide con el inicio del pleno.
El Parlamento ha rechazado deflactar la tarifa del IRPF para la próxima campaña de la renta ante la subida de los precios.
Sí, mientras fuera se estaban concentrando los agentes de policía foral, dentro se rechazaba, como decimos, deflactar la tarifa del IRPF. Lo han rechazado todos los partidos menos Navarra Suma e Izquierda Ezquerra. María Jesús Valdemoros, desde Navarra Suma, ha calificado de barbaridad la escalada de los precios y además ha asegurado que hay un 80% de los navarros con problemas para llegar a fin de mes.
Dos formaciones políticas con visiones muy diferentes en el modelo económico y fiscal, estamos defendiendo esta medida porque es una cuestión de justicia. Porque deflactar en el ámbito del IRPF no significa una bajada de impuestos, no se equivoquen. El debate de hoy es que no suban los impuestos más y que no lo hagan con un impuesto que tan injusto como es la inflación.
En la misma línea se mostraba Marisa de Simón desde Izquierda Ezquerra.
Es una situación excepcional que está colocando a muchas familias y a las clases trabajadoras en una situación muy complicada para poder hacer frente a los gastos más básicos durante todo mes, no llegan a fin de mes. Estoy hablando de la cesta de la compra, de los alimentos, de la calefacción, de la ropa, del transporte.
ha recordado que la inflación ha llegado este verano a los niveles más altos desde 1984.
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra presenta el programa Universidades con preparación online para certificados en los niveles B2 y C1 de inglés, francés, alemán y euskera. Y programa Dutch English, preparación semipresencial para distintos niveles de inglés en Pamplona, Alsasua, Corella, Sant Esteban, Estella, Peralta, Sangüesa, Tafalla, Tudela y Viana. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. villamutilva.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 26, como es habitual, Esther, viajamos por Navarra.
Sí, nos vamos hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Perendiabas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. Alberto, ¿qué decían los forales, presidenta?
Dimisión.
Ah, muy bien. Que, bueno, pues yo os voy a hablar de, bueno, del Festival de Cine Ópera Prima, que nos ponemos glamurosos, de hecho voy con smoking. Tudela acogerá del 28 de octubre al 5 de noviembre la edición 22 de su Festival de Cine Ópera Prima, un ciclo dedicado a promocionar y premiar las primeras películas de directores españoles. Incluso puede que venga otra vez la reina Leticia a este festival, porque se le va a hacer un homenaje a la gran cineasta Pilar Miró y quiere venir a disfrutar con los chavales de los colegios de las películas que se van a proyectar. Además, bueno, pues las películas a concurso, El universo de Oliver Alexis Morante, Suro de Miquel Gurrea, Basil de Abelina Prat, Cerdita de Carlota Pereda, En los márgenes de Juan Diego Boto, que también estará en Tudela, Espíritu Sagrado de Chema García y Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa. Decir que también van a visitarnos Gonzalo Miró, Fernando Menéndez Leite, que es presidente de la Academia, Ana Belén, Víctor Manuel, Mónica Randa, Natibel Preciado, Aitana Sánchez Gijón, Mercedes San Pietro, además con un jurado de excepción, con la propia Aitana Sánchez Gijón, las actrices también Marta Poveda y Carolina Yuste, los directores de cine Rodrigo Sologuyen y Pilar Palomero, entre otros. En definitiva, que la fiesta del cine español se instala nuevamente en Tudela y ya estamos poniendo la alfombra roja.
Vete preparándola. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora nos vamos hasta Cope Tierra Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. De los que vienen a los que se van, el hostelero estellés Jorge Ruiz Luzuriaga, del bar Florida, estará en Marbao, una localidad portuguesa, para intentar revalidar su título de chef medieval. En este caso, de este año, lo ganó en 2018 en Olivenza. Ha habido un paréntesis por la pandemia y ha sido elegido para representar a Navarra con un producto típico, la alcachofa, aceite del Trujal Mendía de Arróniz, queso de Ulate y un vino moscatel navarro. Hará un guiño final a la estrella de 8 puntas de Estella en su decoración y compite con Almazán Soria, Jerez de los Caballeros de Badajoz, La Cabrera Sigüenza Guadalajara, Hondarribia en Guipúzcoa y el anfitrión Marbao en Portugal.
Bueno, pues le deseamos suerte desde aquí. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y después de 13 días intensos han concluido ya los encuentros 72-22 con más de 12.000 entradas e invitaciones retiradas, según el Gobierno de Navarra. Es un éxito.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y hoy partido de Osasuna, Alberto.
A las 8 en el Sadar frente al Español y cara y cruz en la Copa. Cayó el amigo y ganó Osasuna femenino. 3 y 25, ampliamos información.
Te escuchamos. 12 y media, seguimos en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back.
12 y media, COPE más, en este jueves 20 de octubre. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos un programa por delante con mucho contenido. Hablaremos de depresión, hablaremos de un lugar, yo creo que maravilloso, de nuestra comunidad, en la sección de Conociendo Navarra. Vamos a hablar de las pymes y de la pequeña empresa. Tenemos también que visitar, qué ganas, el mercado de Santo Domingo. Y tenemos mucho más contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía aquí en COPE Más. Y hoy vamos a comenzar hablando de tecnología, hablando de drones. Pero antes, les recuerdo que en este jueves 20 de octubre, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona nos lo pone facilísimo. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este jueves tenemos la suerte de que nos podemos escapar un momentito hasta el mercado de Santo Domingo para poder disfrutar de ese ambiente único que tiene y también, por supuesto, para podernos llevar a casa esas cosas tan ricas, deliciosas y que tanto nos gustan. Saludamos lo primero a Susana Fromnech del mercado de Santo Domingo. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, mira que estamos en octubre, que todavía nos respeta el tiempo, lo cual nos hace todavía más llevadero, ¿verdad?, podernos acercar hasta este mercado de Santo Domingo a poder coger y comprar tantas cosas que tanto nos gustan.
Sí, son unos días que nos están sorprendiendo, ¿no?, pero que están muy agradables de temperatura, y un paseito hacia el mercado siempre es una buena opción. Además, ya tenemos los productos de la temporada de otoño.
Qué bueno.
Las castañas, por ejemplo, tenemos los hongos que están ahora en un momento buenísimo, bueno, y todos los productos que nos van a comprar desde la carnicería Baurrea.
Uh-huh. Oye, pues saludamos a Miquel Alave. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Oye, productos lo primero muy nuestros y productos, oye, que prácticamente los criamos a las puertas del Ayuntamiento de Pamplona, ¿eh?
Pues sí, y además, de hecho, nosotros tenemos la denominación de origen de Tenea de Navarra, y todo el bovino, pues tanto oveja, cordero, es todo de Navarra. Y luego, lógicamente, los productos de elaboración propia que hacemos aquí en la carnicería.
Oye, además de lo habitual, que siempre está muy rico, también tenéis lo que acabas de decir, ¿verdad? Esa elaboración propia que podemos disfrutar y degustar. Cosas como, cuéntanos, a estas horas que ya nos empieza a entrar un poquito en el estómago las ganas de comer, cuéntanos un poquito qué podemos tener así, cosas chulas de elaboración.
Bueno, pues ahora mismo, hace media hora, 40 minutos, hemos estado preparando unos muslos deshuesados rellenos con jamón serrano y queso, que nos vienen de maravilla para meternos al horno y se nos hacen en 25 o 30 minutos. Eso así, a botipronto, lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a empezar a elaborar también unas hamburguesas de vaca, de secreto, de ternera, de pollo, pues esas cosas que hacemos, que por cierto también avisamos que son géneros sin gluten, o sea, que son aptos para celíacos, ¿vale? Que hoy en día bastante importante.
Sí. Oye, una elaboración que imagino que la gente también, como dices, ¿no? Oye, te llevas el platito prácticamente solo, encender el horno, meter y a disfrutar.
Efectivamente, así, y además aquí en el mercado, bueno, pues imagino que como en todos los mercados, pero bueno, yo lo que veo diariamente, aquí lo que hacemos es todos los días desgrosamos el pollo, desgrosamos la ternera, el cerdo, o sea, que lo que preparamos es a diario, o sea, que el producto es fresco, es del día. Entonces, pues se ve, o sea, tú te paseas por aquí, ves al género y ya es verdad que es fresco, luego pues intentamos tener un ambiente agradable, cercano, ¿no? Pues de tú a tú, pues yo qué sé, al final eso es agradable también para la gente, ¿no? Que vaya a comprar, que vas conociendo, haces un poco como de familia, digamos.
Sí, y esa confianza de que ya sabes lo que al cliente le gusta más, para poderle ya enfocar hacia lo que le ofreces, ¿no?
Sí, y luego aparte, pues los que nos gusta un poco el mundillo de la cocina también, pues oye, joder, tengo una barbacoa para hacer el fin de semana, ¿qué hago? Oye, pues si le indicas, oye, pues mira, hacemos estos mulos deshuesados.
Uy, qué buenos, salen buenísimos, sí.
El lagarto, esta costilla que te la puedo, de cerdo que te la puedo dar para el fin de semana. Son todas esas cosas cercanas de barrio, digamos, sí, pues que... Como siempre digo, ¿no? Que parece que es esto como una gran familia, un pequeño pueblo. La suerte que tenemos, que como Pamplona es una ciudad pequeña, pues yo qué sé, te puedes acercar, ¿no? Dando un paseo, sí, a llegar aquí y nos vamos conociendo. Intentamos agradecer a la gente que se acerca aquí, ese trato, pues que sea lo que siempre digo, cercano y familiar.
Oye, ya has mencionado la palabra fresco, así que te pregunto por esa escuela de fresco.
También sí, nos dedicamos en algunas partes del año a formar a gente, pues para luego, pues lógicamente no tengo que decir por qué salga trabajador, pero yo, por ejemplo, conmigo han trabajado tres chicas que han salido de los cursos que damos, que enseñamos el despice de pollo, despice de cerdo, cómo se elaboran los productos, pues tanto como hacemos las hamburguesas, cómo hacemos eso, lo que os he dicho antes, los mulos rellenos, butifarras, salchichas, todo esto se intenta enseñar despacio, pasito a pasito, con paciencia, y es, digamos, otra que va con la profesión, ¿no? El poder enseñar, porque la verdad que cada vez nos estamos quedando un poco más solos, ¿eh?
Sí, sí, oye, es una buena apuesta para tratar de formarse. Miquel, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por ofrecernos productos tan ricos y tan chulos.
Nada, oye, un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Susana, como siempre, gracias. Y también, si te parece, podemos recordar a los oyentes que además de acercarse y disfrutar del ambiente y poder ver y tocar el género, que podemos también pedir para casa, ¿verdad?
Sí, tenemos la opción de pedidos por teléfono, por WhatsApp, en los puestos de confianza, o incluso venir aquí, elegir el producto y después se lo llevamos totalmente gratuito a partir de 50 euros de compra.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa propuesta. Susana Fromnech, del Mercado de Santo Domingo, muchísimas gracias por atendernos y por todo el servicio que nos dais, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Doce y 38 minutos prácticamente de este jueves 20 de octubre. Hablamos de tecnología. Saludamos ahora mismo a José Javier Astraín, ingeniero de telecomunicaciones y doctor por la Universidad Pública de Navarra, el Astraín. Bueno, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Alberto. Bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, vamos a hablar vamos a hablar de drones porque tenemos además actualidad para ello.
Pues sí, bueno, desgraciadamente en lo que llamamos ahora el conflicto o la guerra de Ucrania se está viendo en el día a día que estos dispositivos pueden llegar a hacer bastante daño a la población civil, sí.
Oye, muy muy interesante este ámbito, obviamente muy relacionado con la tecnología y evidentemente un sector, el de los drones, que lo entendemos como ocio, lo entendemos como trabajo, pero si te parece, lo primero, explícanos qué es exactamente un dron.
Vale, pues un dron es un vehículo en principio no tripulado que es capaz de una forma autónoma desplazarse y mantener su trayectoria de una forma coherente, ¿vale? Sin necesidad de una intervención en principio humana, salvo que estemos tripulando remotamente esa aeronave, ¿vale? Desde luego lo que no tenemos es un ser humano dentro de ese vehículo. Uh-huh. Y esos vehículos, pues hombre, pueden ser un poco de distintas variedades, ¿no? Tenemos vehículos terrestres, los llamados rover o UGVs, que en el fondo se desplazan o con ruedas o con orugas. Mm. Tenemos los que todo el mundo identifica rápidamente como dron, que son los aéreos, da igual que sean con ala fija o con hélices como los helicópteros, pero también tenemos los marinos, ¿no? Los que son barcos o los que son incluso submarinos. Entonces, en función de esto, pues tenemos los UGVs, que son terrestres, los UAVs, que son aéreos, los USVs, que son barcos, y los AUV, que son los submarinos.
Vamos, que tenemos todas las modalidades, ¿no?
Pues sí, de todos los colores.
Oye, además me has facilitado un montón de ejemplos. Tal vez el más conocido, ¿verdad?, es el dron que vuela, que conocemos, pues que muy, bueno, desde para hacer vídeos, etcétera, o para simplemente jugar. Y luego los otros, que tampoco sé decirte ahora que leo lo del tema de los terrestres, claro, la diferencia con un coche teledirigido anda ahí, ¿no?
Bueno, una diferencia importante, y eso sí que lo identifica unívocamente, suele ser el que esté controlado por alguien, tripulado remotamente, que alguien lo controla como un coche teledirigido, como bien dices, o que no, o que sea el propio sistema el que él solo con unas ideas, unos waypoints que usamos antes, se autogestione. Entonces, el coche teledirigido de toda la vida es lo que ahora llamaríamos un vehículo tripulado remotamente. Bueno, con mayor complejidad, con mayor peso, con mayor todo, pero el coche teledirigido toda la vida. Y el autónomo, que ese sí que es la gran diferencia, es el que le hemos dado pues una ruta que debe seguir y sin control nuestro pues la va a cumplir hasta que aterrice otra vez.
Oye, qué chulo y qué interesante esto. Creo que también por países podemos hacer ciertas diferencias.
Pues sí, la verdad es que aquí el mayor fabricante de drones, sobre todo para el ámbito, digamos, más civil, es China. Pero también tenemos otros fabricantes, ¿vale? En el ámbito más militar, pues se puede centrar uno en Israel, en Estados Unidos y, bueno, y países cercanos, ¿vale? En el ámbito más europeo, probablemente el mayor fabricante sea el Reino Unido y Alemania. Pero tenemos un poco por todo el planeta, ¿vale? Lo que sí que es verdad que en la parte más comercial, los DJI, por ejemplo, que son los habituales, sí que es un poco China el que tiene la primacía, ¿vale?
Luego también, Joseja, podríamos hablar de las funciones que podemos tener con estos drones.
Sí, bueno, funciones podemos hacer en el ámbito que nos ocupa un poco estos días de la guerra, pues normalmente suele ser para inteligencia, para buscar información sobre el adversario, para vigilar, bueno, en el ámbito de la guerra es para vigilar al enemigo, pero también podríamos tenerlo, por ejemplo, para vigilar riadas o el fuego que nos ha tocado tan cerca este claro. último verano. Y luego pues también se utiliza para adquirir blancos y para hacer reconocimiento, ¿vale? Eso es lo que se llama tradicionalmente como una función ISTAR. También lo tenemos para obtener información de inteligencia de señales, es decir, las comunicaciones del adversario, tanto a nivel electrónico como a nivel de radio o de telefonía, y con eso se obtiene mucha información. De hecho, bueno, pues en el caso de Rusia, el Reino Unido está proviendo de información de este tipo a través de sus sistemas de inteligencia a Ucrania para que pueda tomar las decisiones adecuadas, que es otro tipo de soporte a un país.
Oye,
entonces, en ese ámbito, pues las funciones son muy variadas. Probablemente el que más cercano nos toque a nosotros, por el fuego, por ejemplo, pues es esa vigilancia y reconocimiento que nos permite conocer cuál es el estado de la evolución del viento, de cómo se quema la superficie, de la orografía, y con esa información pues se toman las decisiones más adecuadas.
Claro, al final te permite ver qué es lo que vas a encontrar, ¿no?, y poderte anticipar.
Eso es. Aquí la cuestión es tener la primera iniciativa y tomar la decisión lo mejor posible y cuanto antes mejor. Entonces la información es crucial.
Creo que también podemos hablar del tipo de operación que se puede realizar.
Sí, podemos tener el dron, digamos, en la línea de vuelo visual, es decir, que podemos verlo estemos donde estemos, y a eso normalmente se le llama vuelo en línea de vista. También ocurre muchas veces que esto, cuando el dron ya tiene una cierta capacidad, se nos sale del alcance visual rápidamente, y entonces necesitamos extender ese alcance visual, que quiere decir básicamente que cedemos el control a otro operador que, cuando yo dejo de ver el dron, él sí que lo puede ver. Y ya cuando no tenemos un segundo ni un tercer controlador, sino que se escapa de nuestra zona visual, pues entonces hablamos de más allá del alcance visual. Y aquí normalmente pues necesitaremos o la ayuda de alguna comunicación por satélite o algún tipo de elemento que nos dé información directa, porque nosotros no podemos ver ese dispositivo, ¿vale? Y la normativa a día de hoy para usos civiles exige que se esté bajo control visual de la aeronave.
Si te parece, desarrolla un poquito más eso de comunicación, porque claro, como dices, yo puedo estar volando un dron y si quiero ver, por ejemplo, cómo está ese incendio, a veces con una pantalla lo que puedo hacer es por dónde va mi dron sin yo tenerlo que ver, ¿no?, visualmente.
Eso es, para eso normalmente suelo tener dos enlaces, uno de datos o de telemetría y otro de, digamos, para lo que necesite. Entonces, una parte sería para poder controlar el vuelo, para poder decirle qué tiene que hacer ese elemento. Y la otra sería, pues como dices, por ejemplo, para tener la imagen en tiempo real de lo que ese dron está viendo. Entonces, normalmente suelen ser enlaces que son los típicos de la Wi-Fi que podemos tener, o los 2,4 o los 5,8 gigahercios. Podemos utilizar un terminal de telefonía móvil con 3G o 4G, o si en algún momento llegamos a tener por aquí cobertura 5G, pues de 5G. Y luego los enlaces clásicos de megahercios, o de 433 o 868 megahercios, que son los enlaces habituales para intercambiar datos. Y ya si tenemos un dron de muy altas capacidades que va a volar más lejos, pues entonces estaríamos comunicación por satélite, lo cual, bueno, pues ya es jugar en la liga de los mayores.
Oye, y además podemos hablar, Joseja, del tipo de lanzamientos, ¿no?, que podemos hacer de los drones que vuelan.
Sí, los tenemos de todos los colores, desde los que se lanzan a mano, como el típico avión de papel que hemos lanzado todos de pequeñito, desde los que van con una catapulta más o menos grande, y luego ya tenemos incluso algunos que se pueden lanzar desde contenedores, desde pequeños dispositivos con compresores de aire comprimido que permiten lanzar el vehículo. Esto un poco nos hace la idea de que tenemos aeronaves o vehículos de tamaño muy, muy grande y otros tan pequeñitos que nos pueden caber en una mochila. Por eso es tan importante el papel que están teniendo en el conflicto de Ucrania. Porque cualquiera en una mochila puede llevar un dispositivo de estos y eso es muy difícil de seguir y de revisar.
Claro, y todo lo que pueden hacer, ¿no? Porque recordemos que esto de los drones, que nos llama mucha atención, pero para poder volar hace falta unos permisos y hay un montón de pautas y de limitaciones.
Sí, tenemos unas normas que nos fija la autoridad primero nacional y luego la autoridad europea, y sobre todo tenemos que convivir con los vuelos, digamos, claro, dentro del espacio aéreo.
Que nos puede sonar a un juguete, pero que es algo serio todo esto.
No, es lo mismo que necesitamos un carnet de conducir para conducir un vehículo, pues ocurre lo mismo para pilotar un dron. Otra cosa es que tengamos un pequeño dispositivo de juego que tiene unas características muy limitadas y que no. Pero en cuanto tenemos una capacidad no muy elevada, no pensemos que estamos hablando de cosas muy grandes, ya necesitamos esa licencia y, por supuesto, seguir la normativa.
Y si quieres, podemos ya para terminar, Joseja, hablar de algún ejemplo, ¿no? Que hay, por ejemplo, submarinos o cosas así.
Sí, últimamente los que parece que están de moda por la desgracia de Ucrania son las municiones merodeadoras o las loitering munition, que en el fondo son drones que vulgarmente llamamos drones suicidas o drones bomba, que su objetivo no es tanto obtener información, sino encontrar el blanco que buscan y lanzarse contra él. Entonces, para ello llevan una cierta carga explosiva, pero el mayor daño lo hacen por la velocidad con la que impactan. Entonces impactan contra el elemento y luego estallan, con lo cual, pues eso, podemos hablar de drones suicidas. Estos un poco son los que ahora mismo pues están llenando los periódicos en Ucrania, que son, bueno, normalmente de origen iraní, en este caso porque Rusia los adquiere a Irán, y que, bueno, pues tienen unas capacidades destructivas que estamos viendo últimamente porque incluso son capaces de volar en enjambre y te pueden llegar varios de ellos y su eliminación es más difícil.
Al final la tecnología es maravillosa, pero en malas manos, ¿verdad?
Sí, como siempre, todo depende del uso que demos a las cosas.
José Javier Astrén, como siempre, muchísimas gracias por esta sección de tecnología, por actualizarnos. Y nada, hasta la próxima.
Hasta pronto, gracias Alberto.
Un fuerte abrazo.
Igual.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Dentro del ciclo Ver, Oír, Aprender, CiviVox Ensanche ha organizado una conferencia esta tarde a las 7 en torno al barrio y las murallas del Segundo Ensanche y el Baluarte de Reina. La entrada es libre, previa inscripción en el 010, la red CiviVox o en www.pamplonascultura.es. A la misma hora, la Casa de la Juventud, en colaboración con la Asociación Madre Coraje, ofrece la charla Una mirada desde Mozambique. Será impartida por Vasco Gonzaga y Jacinto Quibe, miembro y colaborador respectivamente de Madre Coraje y naturales ambos de Mozambique. La entrada es libre. Y CiviVox Iturrama acoge dentro del programa Mapamundistas 2022 la proyección Niyunam Nobori, 200.000 fantomes, 200.000 fantasmas, que relata la historia de Hiroshima y un retrato de NB sobre el artista vasco Néstor Basterrechea. La cita a las 7:30 de la tarde, la entrada libre, previa inscripción en el 010, la red CiviVox y www.pamplonascultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Este fin de semana, Federación Navarra de Coros entrega su medalla de oro a don Miguel Irisarri Campos por su colaboración en las tareas administrativas de la Federación y su labor como director de coro. Este sábado 22 a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Burlada, dentro de la novena semana de música Hilarión Eslava, con la actuación de la coral Mendi Abesbacha, dirigida por John Irazoki. Organiza Federación Navarra de Coros, subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Burlada.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y damos la bienvenida aquí al estudio de COPE Navarra, Fermín Astre. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. El Astre malo no te va a hablar de drones, pero te va a hablar de economía.
Venga, sobre esa pequeña y mediana empresa.
Eso es. Vamos a saludar a Patricia López, de APMEN, de la Asociación Pequeñas y Medianas Empresas del Metal de Navarra, la directora de Innovación y Proyectos. Patricia López, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ayer hablábamos, Alberto, con Juan Carlos Equiza, presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos aquí en Navarra. Hoy hemos querido hablar de la pequeña y mediana empresa. Queremos saber, Patricia, cómo es la situación, desde APMEN, cómo veis la situación de los autónomos y de la pequeña y mediana empresa, pues con toda la subida de precios a la energía, subida de materias primas.
Lo primero, por centrar un poco, somos la asociación de la pequeña y mediana empresa, pero del sector del metal en Navarra, que bueno, es un sector bastante potente, como seguramente ya sabéis. Agrupamos a unas 1.400 empresas en total y representamos más o menos como la mitad del empleo a nivel industrial y la mitad de la facturación a nivel industrial. O sea que es un sector en Navarra muy potente y podríamos decir que es el de más pyme. Por eso un poco sí que podemos recoger a nivel sectorial, que seguramente coincidamos con los problemas que tienen el resto de sectores, ¿no? Pero sobre todo es el tema de la subida de los costes, tenemos todo el tema de los costes energéticos. Las empresas nos comentan cómo se han triplicado todos estos gastos, que muchas veces ya son inasumibles. Y bueno, y están buscando alternativas, ¿no? Sobre todo con el tema de eficiencia energética, buscar también alternativas como la fotovoltaica en cubiertas. La verdad es que se están implementando bastante en nuestro sector. Luego tenemos el tema del incremento de costes de materias primas, que bueno, pues todos sabemos que ha subido mucho los precios y que a veces es muy difícil repercutir esta subida de precios a los clientes. Y además no solamente es la subida de precios, sino que hay muchas veces que tenemos falta de suministros de algunos materiales, como bueno, ya sabréis todos porque salen en las noticias el tema de los microchips. Es que en general nuestros problemas son los que salen todos los días en prensa, ¿no? El tema de, bueno, la subida de otros costes, como pueden ser los embalajes, los transportes, los combustibles, eso está ahí también, que nos afecta muchísimo por ser empresa industrial. Y otro de los temas, bueno, pues los costes salariales. Al final estamos teniendo unas subidas de IPC estratosféricas y nos afecta también mucho. Somos un sector en el que tenemos mucha mano de obra. Entonces, ahora mismo justo estamos negociando el convenio colectivo y, bueno, aquí en Navarra hemos tenido suerte, pero en otras comunidades sí que ha habido pues bastantes huelgas, ¿no? En Vizcaya, en Tarragona, Barcelona. Entonces, es un tema que a las empresas también les afecta.
Uh-huh. Eso serían como... Sí, ¿la situación puede ser agobiante, entonces, para parte del sector del metal?
Hombre, pues la sensación es bastante pesimista. La situación, la verdad que sí. Aunque bueno, hace poco nos plantearon un poco desde nivel nacional, han hecho una encuesta pues para analizar un poco ese sentimiento industrial, ¿no? Que lo van haciendo cada trimestre, y el 92% de las empresas sí que manifestaba mucha preocupación, sobre todo por el incremento de costes, ¿no? Asociado pues a descensos de facturación y bueno, y a descenso del empleo. Pero bueno, pues tampoco tendremos que caer, ¿no? En este pesimismo, tendremos que seguir trabajando y también que se nos escuche un poquito, ¿no?
¿Estamos perdiendo competitividad con respecto a otros países con esta alza de precios en lo que acabas de decir, en prácticamente todo?
Hombre, pues sí, al final todo esto incrementa en los precios de venta, incrementa pues en todo. Entonces, pues de alguna manera sí, y no olvidemos que tanto Navarra es una región muy industrial y tenemos que apostar por la industria, porque al final generamos también muchísimos otros servicios, ¿no?, que son de apoyo a nuestro sector. Entonces, bueno, yo creo que sí que influye bastante.
¿Qué soluciones pedís?
Bueno, a ver, soluciones a la administración, unas cuantas, ¿no? Pero yo creo que ahí debería haber también una mayor colaboración público-privada, porque igual sí que se nos tenía un poco que pues escuchar más, ¿no?, a la hora de implementar medidas y demás. Pues por ejemplo, en el tema de las subvenciones hay veces que sí que las empresas se quejan, ¿no?, de que muchas veces pues quedan fuera y, bueno, ese tipo de cosas sí que se tendrían que reconducir. Y luego eso, pues el tener una conversación continua, ¿no?, para que conozcan un poco cuáles son las necesidades, porque tenemos que ir un poco de la mano todos los agentes. Nosotros, desde luego, como asociación, estamos cerca de las empresas para intentar pues apoyarles en lo que necesiten, pero sí que pensamos que también la administración tiene que estar un poco de nuestro lado, porque somos quienes generamos también empleo, ¿no?
Has apuntado que quizás haya empresas que se han podido quedar fuera de ayudas o de subvenciones por burocracia o por simplemente que no cumple algún tipo de requisitos.
De requisitos, sí, sí. La verdad es que tenemos una sensación en el sentido que los fondos, y sobre todo ahora con todos los fondos Next, como que no están llegando a las pymes. Sí que se están quedando mucho en grandes empresas, en la administración pública, en los PERTEs, pero que tenemos esa sensación. Después, al final, es verdad que las empresas se quejan mucho de que vamos como a ritmos diferentes, ¿no? Nosotros como empresas tenemos nuestros planes de inversiones a medio plazo, que tampoco podemos depender un poco de los plazos de ejecución de estas convocatorias. Entonces, a veces sentimos que vamos a ritmos un poco desacompasados con la administración y con sus plazos. Otro de los temas, yo creo que seguramente lo compartan mis compañeros de otros sectores, pero que hay mucha complejidad burocrática en la gestión que echa para atrás a veces a las empresas para meterse en esta gestión, ¿no? Y luego eso, que requisitos pues a veces exigentes, que hace que empresas pues se queden fuera. Sí, esa sensación sí que tenemos.
Patricia, ¿sois optimistas en, no voy a decirle para solucionar, pero sí en mejorar a corto plazo alguna de las cuestiones que has comentado?
Seguramente sí. Yo soy por naturaleza optimista, así que yo no voy a caer, ¿no? Pero sí que hay que mantenerse un poco, hay que mantenerse optimista. Nosotros estamos trabajando para por lo menos minimizar un poco los problemas que están teniendo las empresas grandes. Estamos, bueno, pues con toda la negociación colectiva para intentar que todas las partes pues se alcancen acuerdos y acuerdos óptimos para todos, para tanto trabajadores como para empresas. Estamos también, bueno, pues poniendo en marcha proyectos, iniciativas que ayuden a estos a reducir estos problemas, ¿no?, para ganar competitividad. Trabajamos temas de cooperación entre empresas, pues porque son empresas pequeñas. Agrupamos empresas para salir al exterior, tenemos algún proyecto para salir conjuntamente a México, en temas de formación, temas de sostenibilidad, intentamos estar ahí, ¿no?, ayudando en todo lo que podamos, porque al final somos la asociación que representamos un poco al conjunto de empresas.
Últimamente se está hablando de que quizás, o queremos ver que igual la inflación ha podido tocar techo o que estemos cerca. ¿Veis vosotros que puede haber un final cercano o no a este tipo de, bueno, pues esta situación de alza de precios, sobre todo en la energía y en materias primas, sí, o simplemente es el principio?
No, yo entiendo y quiero pensar que no estamos, o sea, que estamos ya muy cerca de la cima y que a partir de ahí bajarán, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que según esta encuesta que nos pasaron recientemente este informe, a nivel, por ejemplo, de materias primas, nadie pensaba que iba a haber descensos, ¿no?, de precios, al contrario. Pero bueno, esperemos que el escenario no sea tan negativo.
Bueno, pues Patricia López, directora de Innovación y Proyectos de APMEN, de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Navarra. Muchísimas gracias.
A vosotros un saludo.
Gracias, un fuerte abrazo. Fermín Estrella, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Nosotros vamos a seguir contando más contenido en este jueves, día de pleno en el Parlamento de Navarra, y también día en el que ponemos en el foco en el estadio del Sadar. Ya saben que a las 8 tenemos ese partido entre Osasuna y Español. Nueva jornada de liga, nueva oportunidad de Iagoba Arrasate y sus futbolistas de recuperar ese juego que parece que han perdido, pero sobre todo de conseguir de nuevo puntuar. Ya lo saben que desde las 7:30 en COPE Más, con Fermín Astrain en su particular Consejo de Sabios, podemos vivir ese partido con esa previa y ese encuentro. 7:30 la previa, 8 el partido. Nosotros les dejamos con la información nacional e internacional y si quieren, 1:05, 1:06 minutos más o menos, seguimos aquí en COPE Más.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La denominada ley trans, impulsada por Podemos, lleva dando vueltas y vueltas durante prácticamente toda la legislatura. Y cuanto más gira, más se tensiona el gobierno de coalición entre el feminismo clásico que ha tenido el PSOE y las propuestas ideológicas que han dado forma a esta ley. Un texto que permite, te recuerdo, entre otras cosas, que un menor de entre 14 y 16 años pueda ir al registro y cambiar de sexo tranquilamente sin que nadie se lo impida. E incluso ya con 12 años también podrían solicitar ese cambio de sexo, pero en este caso con permiso paterno y judicial. En esta ley desaparece cualquier obligación de informe médico o tutela legal. Son menores a los que legalmente no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, que no pueden votar, que para irse, por ejemplo, de excursión con su instituto necesitan una autorización de sus padres, pero sí pueden cambiar de sexo. El asunto puede complicarse todavía más si ese cambio va más allá de lo administrativo y se produce una intervención quirúrgica. Entonces ya es irreversible. Escucha este dato que ha dado esta mañana en Herrera en COPE la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital de Valladolid. El 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque consiguen encontrar su camino y cambian de opinión. Debe ser una decisión profundamente razonada porque no hay marcha atrás.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo, cosa que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas, porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Y al margen de la cuestión administrativa o política, esta es una de las claves. ¿Hasta qué punto un adolescente de 13, 14 o 15 años tiene claro qué es lo que quiere? Todos hemos pasado por esta etapa y no tenemos nada que ver, desde luego, con las personas que éramos a esa edad, a los 15 años. Seguramente la mayoría ni siquiera nos planteamos la vida igual, ni tomaríamos muchas decisiones que en su día tomamos. Imagínate cuando esa decisión puede implicar un cambio de sexo irreversible. Como ha defendido la filósofa de izquierdas Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento. Una ley complicada, con muchas lagunas, muy cuestionada incluso dentro del propio gobierno y del feminismo de izquierdas. Una ley que habría que revisar y estudiar a fondo para que no responda únicamente a criterios ideológicos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Audiencia Nacional mantiene la expulsión del marroquí detenido por la policía por su radicalidad en España. La Policía Nacional mantiene que la mera presencia de este individuo en Tarragona había disparado el extremismo a la zona. El independentismo catalán había intentado suspender esta expulsión que está prevista precisamente para hoy. Y todo preparado en Bruselas para una nueva cumbre europea. El objetivo es encontrar alternativas que permitan reducir los altos precios de la energía que pagamos desde hace más de un año. Y todo en el contexto, ya sabes, de la guerra de Ucrania. Finalmente, no se acordará un tope al precio del gas como pedía España y otros socios europeos. A ver qué nos llega desde Bruselas. Y siguen las lluvias en España. La borrasca Armand, que así se llama, será la primera que deje fuertes precipitaciones en los próximos días. Ahora mismo, 13 comunidades están en alerta por lluvias y fenómenos costeros. Además, este jueves se están registrando vientos hasta 100 kilómetros por hora en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Y Manos Unidas lamenta que el hambre duele, pero que duele mucho más la indiferencia ante ella. En la Semana contra la Pobreza, esta organización denuncia que 820 millones de personas sufren hambre y 3.100 millones no pueden acceder a dietas saludables, mientras el hambre se ha incrementado en 150 millones de personas desde antes de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Barça-Villarreal.
A las 9 de la noche en el Camp Nou se cierra la jornada con el Barça-Villarreal. Situación comprometida para el equipo de Xavi, que ahora está a 6 puntos del Real Madrid después de que los de Ancelotti ganara en casa del colista, el Elche, por 3-0. De ese partido sale como triunfador Fede Valverde, que con el de ayer lleva 6 goles esta temporada. Es uno de los centrocampistas de moda. Hablan Valverde y Ancelotti.
Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo, aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Es verdad, si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno.
Dos noticias más de fútbol. Venimos contando que el jueves que viene está convocada una asamblea en la Liga para estudiar un paro patronal en primera y segunda que afectaría a la jornada del 28 al 31 de octubre por las modificaciones en la ley del deporte. Y el seleccionador Luis Enrique dará la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo viernes 11 de noviembre.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos aquí en COPE Más. Les damos la bienvenida tanto a Víctor Castillo a los mandos como a Alberto Sanz, quien les habla. Queremos contar más actualidad en este jueves 20 de octubre y para ello nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Jesús, hoy nos traes, bueno, algo que tenemos que comentar, que es habitual en estas fechas, y es que habéis detectado una plantación de marihuana, bueno, un secadero en el interior de una vivienda de Artajona.
Pues así es, Alberto. Se ha localizado en fechas recientes un secadero de marihuana, como decías, en el interior de una vivienda en la localidad de Artajona, en la que el investigado tenía instalado en varias habitaciones de la vivienda un sistema de secadero. Como decías, esto es muy habitual en estas fechas, por lo que queremos centrarnos más en la población ciudadana. Este es el típico caso en el que logramos desarticular este secadero, que no dudemos que posteriormente sería droga puesta a la venta, gracias a la colaboración ciudadana, Alberto.
Perfecto, Jesús. Si te parece, podemos recordar cómo podemos entre todos ayudar y colaborar.
Pues sí, muchas gracias, Alberto. Vamos a tratar de recordar. Para todas aquellas personas que puedan tener conocimiento de que en su zona se pueden estar dando este tipo de actividades delictivas, pueden comunicarlo en cualquiera de nuestras oficinas de Ciudad Ciudadano. Recuerden, disponemos de 53 cuarteles distribuidos por toda Navarra. Acérquense a uno y nos cuentan sus sospechas o sus dudas. También puedo hacerlo a través de la aplicación AlertCops. La aplicación incluso permite adjuntar fotografías o vídeos de los hechos que puedan estar observando. También el teléfono 062 o en el correo Atención Ciudadana, todo junto, @navarra.org. Y Alberto, por supuesto, por favor, a nadie que nadie corra riesgo sacando fotografías o tratando de tener más información. Para eso estamos nosotros. Con lo que nos comuniquen por cualquiera de estos medios es suficiente.
Con la información vale y vosotros os ponéis manos a la obra. Si te parece, podemos hablar también de las tormentas de los próximos días.
Pues Alberto, por desgracia se acerca el invierno y con ello las lluvias, en algunos casos de fuerte intensidad, como si recordamos las del pasado lunes. Las precipitaciones son un factor muy a tener en cuenta cuando conducimos, pues se dispara el riesgo de sufrir accidentes y obligan a incrementar la precaución cuando estamos a volante. Vamos con breves consejos de vital importancia, anticongelante, libre de brechas y escobillas y poco más, Alberto. Tener precaución al volante en carretera.
Mucha precaución y, como siempre, 0-0 de alcohol y drogas. Jesús, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Saludamos a esta hora, 1:08, a Alfonso Echavarri, director del teléfono de La Esperanza, psicólogo y biólogo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Oye, vamos a, si te parece, seguir con el ciclo. Hablábamos de cuestiones similares o que pueden desembocar en esto. Si te parece, hoy vamos a la siguiente fase, como puede ser la depresión.
Bueno, casi nada, ¿verdad? La depresión.
300 millones de personas afectadas en el mundo de depresión, al menos diagnosticadas, casi nada, ¿verdad?
Sí, es sí. Mucha gente y, como dices tú, diagnosticados, que seguramente haya gente que lo esté llevando todavía peor en silencio.
Pues ahí está, ¿no? Bueno, primero que, vamos a ver, hay que distinguir entre lo que es una depresión en toda regla y lo que es un estado de ánimo bajo, de tristeza, que todos podemos tener en nuestra vida, pues bueno, pues o bien puntualmente o un periodo un poquito más bajo. Pero eso no quiere decir que tengamos una depresión. La depresión es una enfermedad y por lo tanto, es una enfermedad que tiene que ser tratada. Podemos decir que es la principal causa de discapacidad mundial, fíjate, y contribuye de forma muy importante a la carga general de morbilidad. Toma término ya, ¿no? Morbilidad. Sí. Vamos a ver, ¿qué es la morbilidad? La morbilidad es la cantidad de personas que están enfermas en un momento y en un lugar determinado, ¿eh? Entonces podemos decir que la depresión contribuye mucho a aumentar esa carga de personas enfermas, ¿eh? Podemos decir que la depresión afecta más a la mujer que al hombre, estadísticamente, ¿vale? Ahí tendremos que matizar igual mucho. Evidentemente, la fisiología de la mujer y del varón es diferente y también influye, pues todo el tema hormonal también influye, ¿no? Pero el que en las consultas de los psiquiatras o los psicólogos, pues haya más mujeres tratándose de depresión, igual también tiene que ver, con el tema de la inteligencia emocional. Y decimos, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional con la depresión? Pues vamos a ver. Un rasgo de inteligencia emocional es el saber pedir ayuda.
Claro.
Claro, igual la mujer, bueno, por educación, por formación, por condicionamientos sociales, igual sabe mejor pedir ayuda que el varón. Y por lo tanto, estadísticamente, pues también hay más mujeres, ya te digo, en las consultas de los psiquiatras, de los psicólogos, tratándose de depresión. Igual también puede eso contribuir, esa diferencia de número entre mujeres y entre hombres. La depresión es una cosa muy seria, muy seria, muy seria, que tiene que ser tratada sí o sí. No hay una depresión pura, hay diferentes tipos de depresiones que, bueno, que tampoco vamos aquí, igual tocamos un poquito para que las personas que están escuchando nos entiendan, pero tampoco nos vamos a meter mucho. Y así, como cierre de esta primera parte, hay que decir categóricamente que hay tratamientos eficaces para la depresión. Hay tratamientos eficaces. La depresión tiene que ser clasificada, ¿eh? Así en grandes rasgos, ¿no? Podemos decir que según la causa que lo produce, tenemos como tres tipos, ¿no? La primera es la endógena, que es bastante persistente además, y está relacionada o asociada pues a un descenso de determinados neurotransmisores. Por ejemplo, igual la que más nos suena es la serotonina, ¿no? El neurotransmisor, la serotonina, ¿no? A nivel cerebral, en las uniones de las neuronas, en los circuitos fundamentalmente relacionados con el estado de ánimo, pero también hay otras sustancias implicadas, la acetilcolina, la dopamina, noradrenalina. Bueno, igual esto nos supera aquí un poquito, ¿no? Pero para los expertos, pues saben un poquito de lo que estamos hablando. La primera, la endógena, ¿eh? La que igual no hay una causa aparente y, sin embargo, pues estamos bien, estamos con estado de ánimo bajo y estamos desarrollando una depresión. La endógena. ¿Esta cómo se va a tratar? Bueno, pues fundamentalmente con mecanismos de regulación de estos neurotransmisores, con los famosos antidepresivos, ¿eh? Vale. El segundo tipo, en función de la causa, la que se conoce como la psicosocial. Es decir, que nos pasan cosas. Y podemos tener dos tipos. Una que se llama las distimias, que están asociadas a perfiles de personalidad, también algunos trastornos de personalidad, o personalidades pesimistas, hipercríticas, dependientes, ¿no? Que interpretan todo de la manera más oscura. Eso por un lado. Y por otro tipo, las psicosociales son las reactivas. Es decir, me ocurre algo en la vida con un fuerte impacto emocional y puedo empezar a desarrollar una depresión, fundamentalmente por respuestas a situaciones adversas. Y un tercer tipo, que no es menos importante, quizá menos conocido, son las secundarias, que son debidas a otras enfermedades orgánicas o también a determinados fármacos que podemos tomar para tratamiento de otras enfermedades. Siempre decimos que los fármacos hay que tomarlos muy bien prescritos y muy bien controlados, porque si no nos pueden dar problemas, ¿no? Pero para que nuestros oyentes lo entiendan, por ejemplo, una persona que empieza a desarrollar Parkinson, que de entrada no tiene que ver con la depresión, pero claro, lo que le está ocurriendo, cuidadito, ¿no?, que puede afectar muy severamente a su estado de ánimo, o en las fases iniciales del Alzheimer, donde la persona se da cuenta de lo que le está empezando a ocurrir. Bueno, pues también puede desarrollar, en este caso, una depresión. Es decir, cuando hablamos de depresión, no es una cosa tan simple. No hay un solo tipo. Quizá la más conocida es la depresión mayor, o un subtipo, una tipología diferente, que es el trastorno bipolar, ¿verdad? Que eso igual nos suena un poquito más, ¿no? Pero la depresión mayor, ¿no?, que es muy incapacitante si no se trata adecuadamente. Ojo, siempre hay que decirlo, si no se trata adecuadamente, ¿no?, que tiene muchos síntomas, desde afectivos, motivacionales, cognitivos, conductuales, fisiológicos, es decir, que abarca prácticamente todo lo que es el espectro de la persona. ¿Síntomas afectivos? Bueno, pues tristeza, ansiedad, a veces sentimientos de culpabilidad, fíjate tú, ¿eh?
Claro.
Vergüenza, ¿eh? Vergüenza de estar deprimido, vergüenza de estar enfermo, porque al fin y al cabo la depresión es una enfermedad. Lo que pasa es que es una enfermedad diferente a otras. En otras enfermedades igual nos hacen una analítica y dicen, mire, pues usted tiene hepatitis, y sale en una analítica, bueno, tengo hepatitis. Sin embargo, hoy en día, las pruebas de diagnóstico de una depresión no van por ahí. Y por lo tanto, es como si fuese una enfermedad diferente, ¿no? Y como aplana a la persona, la enlentece, la persona pierde motivación, interés, en fin, ya sabemos esa sintomatología, ¿no? Pues a las personas les da vergüenza. Y tiene sentimientos de culpabilidad, como si la depresión estuviese asociado a la debilidad. Que
entiendo,
nada,
Alfonso,
tiene que
entiendo, Alfonso, que eso también vamos avanzando como sociedad, ¿no? O deberíamos.
Quizás deberíamos avanzar un poquito más, ¿no? Porque aún se identifica la depresión como, en fin...
debilidad.
Exactamente, ¿no? Y por lo tanto, yo no dudo de la buena voluntad de muchas personas, ¿no? Cuando a personas con una depresión dicen, venga, esfuérzate un poquito más, que si quieres lo podrías hacer, ¿no? Cuidado, que por ahí no van las cosas.
Claro.
Que cuando una persona con una depresión mayor, por ejemplo, diagnosticada, es que dice, es que no me puedo levantar de la cama, es que no se puede levantar de la cama.
No es una expresión, no es un modo de hablar, es una realidad.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, las personas igual que nos están escuchando, que tal vez, pues han pasado o están pasando algo de estos, nos estarán entendiendo muy bien. Y al resto de la población hay que decirles que depresión y debilidad no tiene absolutamente nada que ver, Ya te digo, o sea, sintomatología muy variada, ¿no?
Entiendo también, Alfonso, has ido repasando muy bien los tipos, los síntomas. Entiendo también que hay gente que puede entrar en depresión por hechos que acontecen, por decirlo, por una expresión de hechos que le lleven, y otros que irán poquito a poco cayendo, y que igual en este segundo caso igual sí que tenemos más capacidad el entorno de ir identificando cuestiones para tratar de, claro, entiendo que cuanto antes lo abordes, tendrás un poquito menos que mejorar, ¿no?
Claro, o sea, lo has clavado. Vamos a ver, cuando abordamos lo que es una depresión, el entorno es que es parte insustituible de todo, bueno, de todo el proceso, vamos a decir, terapéutico, ¿no? Insustituible. Aquí los profesionales, o psiquiatras, o psicólogos, los que intervenimos junto a personas con ese tipo de enfermedades, bueno, sí, hacemos nuestro papel, pero claro, esas personas pues vuelven a su vida.
Claro.
Y ahí no podemos estar todo el día con estas personas en su vida. Y entonces el entorno más cercano, la familia, las amistades, se antojan, pero realmente, o sea, como un elemento insustituible. A veces, fíjate, se les llama coterapeutas, fíjate tú, coterapeutas, ¿no? Porque también hay que instruir, en este caso, al entorno más cercano de cómo, qué, cuándo, en este caso, interactuar con esta persona, ¿no? Sobre todo, no se trata tanto de saber qué hacer, como de saber qué no hacer, que a veces es mucho más importante, ¿no? Por ejemplo, el diálogo que se establece con estas personas, pues no puede ser del tipo, venga, ánimo, claro, que puedes, que si te empeñas...
Le empujas para abajo.
Claro. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no sé, lo has dicho muy bien, ¿no? El entorno, ¿no? Ese entorno más cercano de amistades y de familia es insustituible. Por lo tanto, bueno, si conocemos a nuestro alrededor alguna persona que está en un proceso de este tipo, pues igual sería bueno leer un poquito, ¿no?
Sí, claro.
Leer un poquito sobre lo que son los trastornos depresivos, que nos van a apuntar alguna idea que seguramente va a incidir muy positivamente en las personas que tenemos al lado.
Pues Alfonso, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias.
Hasta luego.
Ya ha llegado el Halloween más aterrador. En Toy Planet tenemos los disfraces y complementos más terroríficos para grandes y pequeños. Tiendas Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Nos encontrarás en Villaba, Polígono Landazábal.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
...12:20 y antes de irnos a Servicons, saludamos a José Javier Iso, JJ, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
3:25, información de Osasuna y del mundo del motor, ¿qué menú tenemos para hoy?
Bueno, pues hablaremos de Osasuna, de la última hora de preparación del equipo para el partido de esta tarde, y por supuesto que en el motor lo vamos a hacer sobre los taxistas, porque hoy hay reunión de la mancomunidad y se van a tomar pues las decisiones oportunas que reclaman también los políticos en cuanto a la ausencia de taxis, tanto en estación como en el aeropuerto, y sobre todo también por las noches. Y hablaremos también del sector automovilístico, del tema de recambios, con una empresa dedicada para ello, y de los talleres, de cómo están preparados a través de estas casas.
Oye, pues muy interesante, como siempre, JJ. Fuerte abrazo y te escuchamos. 3:25.
Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos hasta Servicons para saludar a Félix Velilla. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, como siempre, encantado de saludarte y de poder conocer más cosas. Si te parece, en esta ocasión podemos hablar de que es bueno para nuestra salud y para nuestra familia hacer reformas, es decir, mejorar tu hogar, mejorar o evolucionar también con la familia, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, y ahora yo estaba pensando, reflexionando en las palabras que Alfonso, el contertulio que ha intervenido hace un rato, estaba diciendo, ¿no? Que el entorno de amigos y familia es insustituible, ¿no? Correcto. Yo creo que es lo más importante que tenemos. Y como es lo más importante, pues yo creo que nuestra preocupación como padres, como hijos, como hermanos, es que, bueno, nuestra familia esté bien. ¿Y dónde mejor que en nuestra casa, que en nuestro hogar, no? Y un hogar que, pues, que está al día, que tiene lo último en tecnología, que tiene muebles cómodos, camas cómodas, sofás donde uno puede estar, que tiene luz, que tiene un espacio amplio donde puedes compartir, pues, una comida, una charla, pues, un rato de esparcimiento con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, ayuda a que nos encontremos mejor y a que nuestro ánimo también lo esté, ¿no?
Sí, sí, y además de verdad. Hablando de reformas, Félix, ¿en qué momento te das cuenta de que ha llegado ese momento de hacer la reforma de la casa?
Qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que hay distintas situaciones personales, familiares, o me atrevería a decir técnicas, que te llevan a darte cuenta de que eso pasa, ¿no? Pues bueno, pues de repente te das cuenta que llevas un año, dos, tres, con los moldes de cocina que no funcionan del todo bien, o de repente se han estropeado las placas o la lavadora, y te das cuenta de que pues ese espacio de trabajo requiere un cambio, o tus hijos van creciendo y te das cuenta que su cama se ha quedado pequeña, o que requiere un espacio de estudio mayor, o tus hijos se han ido de casa y vienen con una nueva familia con más miembros,
claro,
y requieres más espacio, ¿no?, donde pasar pues una comida, una cena, o ahora que se acercan las Navidades, pues pasar unos días de Navidad de forma más confortable, ¿no? Yo creo que hay distintas circunstancias que hacen que la gente se dé cuenta de que, bueno, pues que tiene que darle un empujón a su casa, que tiene que mejorar ese espacio para que cuando su familia o sus amigos vengan, les apetezca estar más rato y además venir más, ¿no?
Sí, oye, además, importante lo de que venga más y más rato. Lo estamos enfocando, o mejor dicho, lo estoy enfocando yo hacia ese hogar, hacia esa vivienda, pero también lo podemos enfocar hacia el mundo de la empresa, porque creo que tener una oficina, tener un local reformado, con un cambio de imagen, también evidentemente nos va a ayudar a vender más.
Y fíjate, yo me atrevería a decir, Alberto, que en este caso ese proceso de maduración hasta que te das cuenta que es necesario el cambio, también se da en las empresas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos clientes en el ámbito de la hostelería que nos dicen, oye, joder, necesito que este espacio resulte más acogedor, que se destaque más la zona de comedor, necesito que en mis productos cárnicos, hablando, por ejemplo, de una carnicería, pues se vean de otro color, se vean más apetecibles. Claro. O, por ejemplo, como nos ha pasado no hace demasiadas semanas, pues unos clientes que están creciendo exponencialmente y su espacio para los comerciales administrativos pues se ha quedado pequeño o se interfieren conversaciones y requieren nuevos espacios, ¿no? Y sí que es cierto que cuando uno se ve mejor, se siente mejor y cuando un local se renueva, la gente lo ve de otra manera, te apetece más entrar. Aquí lo de el ser bueno, además de parecerlo, creo que es importante, ¿no? Y nuestra experiencia profesional y personal en aquellas actuaciones en las que nuestros clientes en el ámbito comercial, de hostelería, de negocios, nos han pedido ayuda y hemos renovado y refrescado su imagen, pues se ha visto generalmente recompensada con un incremento en las visitas, en la actividad comercial y al final de todo eso, pues en una mayor facturación, ¿no?
Oye, qué importante lo que has dicho. Feli, recuérdanos dónde poderos visitar y dónde poder tener más información de Servicons.
Pues, como bien saben nuestros oyentes y amigos, estamos en pleno centro de Pamplona, en la Avenida del Ejército 32. Si quieren conocer qué cosas hacemos en el ámbito de la hostelería, en el ámbito residencial, de oficinas y demás, pueden hacerlo en www.servicontreformas.com y si quieren llamarnos pueden hacerlo en el 948-21-32-68.
Félix Velilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros por invitaros, un abrazo.
Hasta luego.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Y nosotros hasta ahora, pues vamos a hablar de Bicarpin Pinturas, porque ya lo saben, y es que en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar. Además, en las tiendas de Bicarpin Pinturas, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y cómo aplicarlo. Pero no quede ahí el servicio, si estás pensando en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas. Podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica S de Ewery, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¿Que todavía no los conoces? Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Para muchas personas, las escaleras suponen un gran obstáculo en sus viviendas y a cierta edad, además, entraña, no lo olvidemos, un riesgo. Si es tu caso o el de algún familiar, esta entrevista de hoy te puede interesar muchísimo porque, con las nuevas subvenciones, si cumple los requisitos, podrías tener una silla salvaescaleras incluso gratis. Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa navarra Incalift de Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad, tiene toda la información. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, estas ayudas van a dar una gran alegría a muchas familias que se están planteando instalar un sistema de elevación en su vivienda para evitar caídas y desplazarse cómodamente de una planta a otra en casa. Cuéntanos, Eduardo, antes de nada, ¿qué soluciones ofrece Incalift en estos casos para que las escaleras dejen de ser un problema?
Sí, pues mira, en los más de 20 años que llevamos trabajando en este sector de la elevación, que nos toca habitualmente acudir a casas en las que viven personas mayores, que bajan con gran dificultad las escaleras, como comentas, pues planteamos ciertas soluciones, lo que son las sillas a la escalera, las plataformas y los ascensores unifamiliares. Sí que es verdad que la instalación de un ascensor es la solución más completa, pero también es la más costosa, porque requiere proyecto, pues realizar obras, más tiempo. Por eso en muchas ocasiones pues instalar una silla salvaescaleras es la mejor solución, porque es lo más rápido, sencillo y económico.
Uh-huh. Eduardo, descríbenos un poco cómo son las sillas salvaescaleras, cuéntanos, es decir, qué características tienen.
Pues las sillas salvaescaleras se desplazan a través de un raíl que va fijo a la escalera, a los peldaños, no se tocan ni paredes ni barandillas y permite a los usuarios acceder sentados a las distintas plantas de la vivienda con total seguridad y comodidad. Cuando no se usa, la silla también se pliega fácilmente para dejar el paso de la escalera libre. Son completamente fiables y seguras y se adaptan a cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Su instalación es rápida y limpia, ya que no requiere la realización de obras. Y una vez que está todo fabricado a medida, pues en una sola mañana se instala y ya queda lista para funcionar.
Entiendo que habrá también varios modelos, ¿no?, de sillas.
Pues sí, nuestro catálogo incluye una gran variedad de sillas, o sea, para escaleras rectas, para escaleras curvas, para el interior de la vivienda, para el exterior, o sea, preparada para que se moje o las inclemencias del tiempo. Uh-huh. Y en función de la escalera, pues nuestros técnicos en la visita que hacemos, que por cierto es totalmente gratuita, pues le asesorarán sobre la mejor solución para su vivienda. O sea, el estudio, la visita y el presupuesto son gratuitos y sin compromiso.
También podemos hablar de esos ascensores unifamiliares, que es una solución más completa, aunque entiendo que también más costosa.
Sí, así es. La instalación de un ascensor supone una eliminación de barreras total, pero es verdad que requiere proyecto y licencia y se demora un poquito más en el tiempo. No es una solución tan rápida como pueden ser las sillas, pero sí que es la solución definitiva al problema. En nuestro ascensor unifamiliar, que es el que fabricamos y trabajamos, que es el modelo Celsus, puede instalarse prácticamente en cualquier vivienda, aunque el espacio sea reducido. Destaca por su bajo consumo, es similar además al de otros electrodomésticos. O sea, por ejemplo, carga hasta 400 kilos y consume menos energía que un secador de pelo. Además, solo consume la electricidad cuando sube, porque al bajar, baja por su propio peso.
Oye, qué interesante. ¿Y qué precio puede tener esa silla salvaescaleras o ese ascensor unifamiliar?
Sí, pues mira, lo que son los ascensores, la máquina puede rondar unos 13.000 euros. Y después, pues ese importe sí que puede variar en función de la configuración. Pues si es acristalado, si se quiere para más o menos carga, pues el tema de acabados. Y con las sillas salvaescaleras, pues ocurre algo similar. El importe varía en función de la escalera. Al fabricarse a medida, pues hay que tener en cuenta pues los metros de recorrido de la escalera, cuántas plantas sube, si tiene muchas curvas, si es recta, bueno, un poquito así, ¿no? Pero para que se hagan una idea los oyentes, una silla de tramo recto puede rondar unos 2.000 euros y una silla de tramo curvo, pues alrededor de unos 6.000. Y ya estos precios ya tanto IVA como instalación incluidos.
Oye, Eduardo, hemos hablado de qué se puede hacer y cuánto cuesta, pero si te parece, podemos hablar de esa buena noticia que yo decía al principio, y es que muchos oyentes seguro que están esperando, y es que queremos hablar de esa subvención económica que hay muy importante ahora mismo para este tipo de ayudas.
Pues sí, así es. Así actualmente en Incalift ya teníamos en marcha una promoción del 20% para todos aquellos que nos solicitaban información mencionando que nos habían escuchado aquí en COPE Navarra. Además hay que añadir la subvención. O sea, es una oportunidad única, ya que actualmente hay en vigor varias ayudas para posibilitar la instalación de ascensores o salvaescaleras destinados tanto a rehabilitación de vivienda como a personas de edad avanzada con movilidad reducida o con dependencia. Si se cumple una serie de requisitos, se puede tener un descuento de hasta el 60% en ascensores unifamiliares y de hasta el 100% en el caso de las sillas salvaescaleras. Uh-huh. Sí que es verdad que tienen un tope de 7.000 euros, pero bueno, en la visita que realizamos ya le confirmamos al cliente si es viable o no solicitarla y qué pasos deben seguir. Por lo que si están planteando la posibilidad de instalar un ascensor o un salvaescaleras en su vivienda, Este es, sin duda, el momento oportuno de hacerlo.
Es decir, ayudas de hasta el 60% en ascensores, del 100% incluso en las sillas, además de ese 20% para todos que llamen y digan que son correcto oyentes de COPE Navarra. Eduardo, muchas gracias. La verdad es que es una fantástica noticia que puede ayudar a mucha gente a tomar la decisión y poner la solución al problema de las escaleras en casa. Y para todas aquellas personas que deseen más información sobre los ascensores para unifamiliares o sobre esas sillas salvascaleras, dinos, por favor, ¿cómo pueden contactar con vosotros, Eduardo?
Pues pueden llamar ahora al teléfono al 948-23-59-74, visitarnos en nuestras instalaciones en el polígono de Mutilva o contactar a través de nuestra web www.incaelevacion.es. Nos encantará pues poder asesorarles o concertar una cita si lo estiman oportuno. Recordar que la visita, el estudio y el presupuesto completamente gratuitos.
Eduardo Azcona de Incalif, gracias por estar con nosotros y por ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de todos aquellos con problemas de movilidad. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Buenos días.
¡Date prisa! ¡Que no llegamos a la liquidación especial de dormitorios de Muebles Polke! Tienen 10 dormitorios de exposición que son los más especiales de sus colecciones, a precios súper rebajados.
¿Y a qué esperas? ¡Sube, que nos vamos a elegir el nuestro! Solo en Muebles Polke, en Polígono Mutilva, calle A.
La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Y en este jueves queremos comentar también una muy buena noticia, y es que nuestro parque de Senda Viva ha sido premiado. Vamos a saludar, lo primero para dar la enhorabuena y que nos lo cuente, a la directora ejecutiva de Senda Viva, Ana Marta Torres. Ana Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Pues gracias. La verdad que es buena noticia.
Un premio que llega, que siempre es bienvenido. Además, es segundo año consecutivo que lo lográis vencer, este premio al Parque de la Naturaleza del Año. Entre otras cosas, como ejemplo de recuperación y que además yo creo que hubo una gestión impecable.
Hombre, pues sí. La verdad, bueno, en principio estos premios, ¿no?, se basan en la... es una web especialista la que los otorga, ¿no? Especialista en parques de ocio, ¿no? Y
el premio, que no lo he dicho, por cierto, es Premio PAC Awards 2022.
Eso es. Y se basan, además de la opinión de miles de clientes verificados, en la evaluación también de un jurado de expertos e influencers de la industria turística de los parques temáticos. Y bueno, como decías, en esta ocasión también el criterio por el que la web especialista en parques de ocio ha premiado a Senda Viva ha sido por ser también un ejemplo de recuperación, ¿no?, ante las adversidades, como el incendio que afectó a medio parque, bueno, a una parte del parque, ¿no?, a la zona alta, y también, sobre todo, por las novedades, pues especialmente por los nuevos toboganes acuáticos que son únicos en la región.
Nuevos toboganes, y estamos ya en fechas de poder ir a Senda Viva a disfrutar de Halloween.
Pues hombre, sí, la verdad que es un momento en la temporada muy divertido,
muy
terroríficamente
chulo,
divertido en Senda Viva para todas las familias que nos visitan. Y es que, bueno, yo creo que Senda Viva también le ha dado su toque personal a esta fiesta, ¿no?, que ahora se alarga mucho en el tiempo, que nos viene sobrevenida, pero que los niños la esperan con gran entusiasmo porque, bueno, son amantes del disfraz, todo hay que decir, ¿no? Entonces, la verdad que Senda Viva sí que hemos tirado los monstruos por la ventana, como se dice, ¿no? Y hemos hecho numerosas atracciones para Halloween, pasarelas novedosas para este año, como por ejemplo tenemos el rostro del miedo nada más empezar, el comedor de las torturas, con esos diferentes niveles de miedo, ¿no?, para todos los integrantes de la familia puedan sentir ahí su nivel de adrenalina
a la carta,
pero
casi
con tiento, ¿eh? Eso es, a la carta. Y el sótano del abuelo, que va dirigido preferentemente para los más pequeñitos de la casa. Yo creo que, aparte, bueno, seguimos teniendo nuestro laberinto, ¿no?, nuestro laberinto vegetal. No podía faltar una atracción en Senda Viva, un parque de la naturaleza, una atracción de naturaleza, y qué mejor que disfrutarla en Halloween, que está lleno ahora de vampiros, chicos, pero bueno, la verdad que está muy bien. Y seguimos teniendo, por supuesto, nuestro pasaje Los Gritos de la Naturaleza, que lo llevamos abriendo toda la temporada, pero que se torna un poquito diferente, ¿no?, para este evento de Halloween, o la transformación del circo, ¿no?, que también sufre pues esas modificaciones, adaptándose un poco al evento que ahora estamos celebrando en Senda Viva.
Oye, Ana Marta, para terminar, ¿qué significa o qué supone este premio y este reconocimiento, como hemos dicho, a esa recuperación y también, por supuesto, a esos toboganes?
Sí, pues mira, sobre todo supone un gran espaldarazo al trabajo que llevamos haciendo desde ya hace años. El recibir el galardón este año lo hace todavía más especial, ¿no? Porque, como hemos dicho, ya que tras sufrir el incendio nos vimos obligados a reinventarnos, ¿no?, con esa misma esencia de siempre en un tiempo récord, y también siempre con la mente puesta en seguir siendo un referente en el ocio familiar, y que, bueno, que para mí, ¿no?, para todos nosotros, pues es un reconocimiento para todo el equipo de Senda Viva.
Ana Marta, enhorabuena y gracias por todas esas propuestas tan chulas que tenéis, y nos vemos ya en breve en Halloween, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, y tenéis hasta el día 13 de noviembre para venir a aprovechar el puente de Todos los Santos a pasar uno o dos días terroríficamente divertidos aquí.
Ahí
esperamos a todos.
Ahí estaremos. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
¡Mira qué bien! En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, café molido mezcla Unide de 250 gramos, 1,19.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Estás al cuidado de un familiar mayor y no sabes cómo atenderlo en ciertas cosas? En Solera te ofrecemos una formación en cuidados personalizados para personas mayores dependientes totalmente gratuita. Aumenta tus conocimientos y seguridad en el cuidado. Dos sesiones, plazas limitadas. Llama al 948-36-52-52. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores. Te esperamos.
Y un día más en COPE Navarra, nos queremos ir a conocer Navarra. Para ello, saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Y en esta ocasión encaminamos nuestros pasos hacia Tierra Estella, esa maravillosa zona rica en cultura, historia y naturaleza, además de gastronomía. En concreto, nos vamos a ir a conocer la historia en torno a Villamayor de Monjardín y la importancia que tuvo su castillo. Pachi, vamos a empezar, si te parece, situándonos en el mapa.
Muy bien, Alberto. Yo, para llegar a Villamayor de Monjardín desde Pamplona, tenemos que coger la autovía en dirección Logroño, es decir, la A12, la autovía del camino. Y tras dejar la 3 Estrella de ayer, llegamos a la localidad de Monjardín. Bueno, llegamos a la salida que nos indica Villamayor de Monjardín. Hacia la carretera que desvía hacia esta localidad, como decía, hay una escultura muy singular que representa una botella de vino, lo que nos hace imaginarnos la importancia del vino en esta zona. La distancia más o menos que recorremos desde Pamplona es aproximadamente unos 50 kilómetros.
Distancia corta. Vamos, cuando estás llegando ya hacia la localidad, la imagen que se ve es muy singular porque tienes todos los campos, las viñas, el pueblo en la ladera y, dándole sombra, el monte con la ermita en la cumbre y los restos del castillo.
Sí, la verdad es que es una imagen muy llamativa, y en estos días de otoño, de lo que ya el otoño pinta nuestros campos con estos colores tan bonitos, ¿verdad?, es digno de ser observado y fotografiado. Has nombrado el castillo y vamos a profundizar un poquito sobre él. En la historia del Reino de Pamplona tuvo una gran importancia. En primer lugar, porque fue la primera fortaleza conquistada a los musulmanes por el primer rey de Pamplona, por Sancho Garcés I, en el año 908. En concreto, este castillo de Dello era uno de los que los musulmanes tenían en lo que hoy conocemos como Navarra, pero ya existía de manera anterior a la llegada de los musulmanes, porque se sabe que fue sitiado por Carlomagno en la campaña en torno al 778 que hizo en la península ibérica, y posteriormente fue tomada por Abderramán, un poco por como la había quitado Carlomagno, pues lo voy a tomar yo también, ¿vale? En el siglo X. Y es en el siglo X, perdón, cuando es considerado como primer rey pamplonés, lo conquista en lo que se conoce como el primer gran triunfo del reino de Pamplona sobre los musulmanes. En la actualidad del castillo solo quedan algunos restos de las murallas, los lindos de las murallas, y sobre los restos se construyó una ermita dedicada a San Esteban, construida a finales del siglo XVI aproximadamente. Siempre se ha dicho de la gran importancia de la conquista y del castillo, probablemente por la altura a que estaba situado y la gran panorámica que hay sobre toda la zona. Y también porque abría el paso de las tropas de los reinos cristianos del reino pamplonés hacia el Valle del Ebro. Además, tal y como hablamos el día que hablamos de los enterramientos de nuestros reyes, aquí se sitúa supuestamente el enterramiento de este primer rey de Pamplona, Sancho Garcés I. Se dice que desde este lugar es el pueblo que más se divisan, o sea, la cantidad de pueblos que se divisan de todo Navarra. ¿Sabéis, Alberto, cuántas localidades puedes llegar a ver desde la cumbre, desde los restos del castillo?
No me sé la cifra, pero seguro que me la vas a decir y veo que me va a sorprender.
Se dice que se divisan unas 60 localidades.
Toma ya.
Las que tenemos, las cercanas, Olejua, Igúzquiza, Azqueta, Urbiola, Piedra Millera, Sorlada, así hasta llegar a 60. Además, en un día claro, vemos desde los Pirineos hasta la Sierra de Cameros en La Rioja. Andía, Urbasa, Loki, El Yoar, que hablamos un día de él. La higa de Monreal, fíjate que la tenemos aquí al lado de Pamplona.
Sí.
Incluso el Moncayo se llega a ver desde ahí arriba. Ahora yo creo que entendemos todos un poco por qué la importancia estratégica de este castillo y la gran labor de vigía que tenía en nuestro viejo reino, ¿verdad?
Uh-huh. Y a la sombra del castillo, Pachi, en la localidad de Villamayor de Monjardín, seguro que guarda algún lugar o algún lugar que conocer.
Sí, bueno, primero, en la Plaza del Pueblo tenemos un busto de nuestro rey, de Santo Garcés I, en el que podemos verle no con corona, sino con casco, como dispuesto a la batalla, mirando hacia el castillo. Es un busto muy muy llamativo, muy desconocido también y digno de ser visitado. El segundo es la iglesia protogótica dedicada a San Andrés Apóstol. Es un edificio de una sola nave, con texto de varios tramos, acabados en una gran cabecera. Hay que destacar la portada románica, con sus arquivoltas, con el prismón tan característico, con unos preciosos capiteles. En uno de ellas representa dos caballeros en una batalla. Podría ser uno Carlomagno en la batalla uh-huh. que tuvo en torno al 778 con un supuesto príncipe navarro. Y en la puerta conserva los herrajes medievales, ¿vale? Luego dentro tenemos muy bien protegida y custodiada una cruz profesional, que es una auténtica joya románica muy desconocida, Alberto, que se ha fechado en el siglo XII. Probablemente sea la de las primeras piezas de platería de las más antiguas que tenemos en Navarra. Es extraordinaria. Hay en torno a ella una leyenda en cuanto a la cruz, que es la vincula a la cruz que supuestamente llevó Sancho Garcés I en esa batalla en la que conquistó el castillo, pero la cruz está fechada en el siglo XII y la batalla fue en el siglo X. Era una cruz de roble. Podría ser, dice la leyenda, que la cruz de roble luego fue protegida con esa capa de plata. Pero bueno, es una leyenda, como decimos. Uh-huh. Esta cruz parece ser que fue a raíz de esta leyenda considerada como sagrada y milagrosa en toda la zona. Y muchos pueblos del entorno hacían visitas y romerías a esta cruz. Y luego el tercer y último sitio es la Fuente de los Moros. Desconozco por qué se conoce aquí esta fuente, porque nada tiene que ver con la época musulmana. Fue construido en 1200 pensando en los peregrinos del Camino de Santiago para refrescarlos y permitir que se lavasen allí. Tiene una paradica para en el camino, uh-huh. ¿verdad? Para acceder a la fuente hay que atravesar una fachada de doble arco y bajar una empinada cuesta. Fue restaurada en torno, yo creo que a principios de la década de los 90 del siglo XX.
Oye, qué interesante. Pachi, si te parece, después de este maravilloso paseo, igual algo de comer nos merecemos, ¿no?
Yo creo que tomar un pinchico en el bar de la plaza del frontón de Villamayor, con un vinico de la zona, tan ricos, deberíamos echar como mínimo. Como mínimo.
Como mínimo, sí, sí.
si nos queremos dar un homenaje, yo creo que podemos acercarnos a Estella, a la capital de la merindad, que tenemos multitud de establecimientos de hostelería, o incluso a Llegui o a Los Arcos, que están muy cerquita ambos, y disfrutar de una buena mesa en alguno de los restaurantes de estos pueblos.
Oye, qué zona más chula. Y además ya sabes que tenemos aquí a Esther, que siempre hace patria de Estella. Pachi Pérez, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos el 50% de lo que compres en más de 1000 productos. Compras una unidad y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 26 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Llegamos así a la 1:50, seguimos con más información navarra en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier en a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Es jueves 20 de octubre, les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, es una gran acción con la que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Ya saben que en este jueves se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral debido a la posibilidad de viento del sur y sureste con rachas muy fuertes en la mitad norte. Por favor, máxima precaución al volante y como siempre, 0-0 de alcohol y drogas.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:51, recibimos de nuevo aquí en el estudio de COPE Navarra a Fermín Estrén para seguir hablando de la pequeña y la mediana empresa. Fermín, buenas tardes.
Continuamos, Alberto, hablando de temas económicos y sobre todo de autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Ya llevamos unos días hablando de ellos y es que la situación está delicada, sobre todo para todo el mundo, pero quizás para estos pequeños y medianos empresarios o para los autónomos un poquito más. Vamos a hablar ahora con Lourdes Goicoechea. Ella es licenciada en Administración de Empresas, además tiene una empresa de asesoría de Administración de Empresas y, más a más, es ex consejera de Industria del Gobierno de Navarra. Lourdes Goicoechea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, creo que lo estamos viendo todos, pero queremos hacer una radiografía. Ayer hablamos con ATA, queremos hacer una radiografía de esos autónomos, de esas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que veis vosotros desde la asesoría?
Bueno, lo que fundamentalmente vemos es preocupación, un poco también por todo lo que se va oyendo, de que la cosa se va a poner muy cruda, que la situación está difícil. Y es verdad que ahora que ya ha pasado el tercer trimestre del año, ahora empezaremos ya a ver qué es lo que ha pasado de enero a septiembre. Lo que sí que vamos viendo es que las cuentas de pérdidas y ganancias se van deteriorando bastante, sobre todo pues porque en aquellas que les ha tocado pues ya los cambios de, pues por ejemplo, el contrato energético, pues los costes energéticos se van disparando, y luego pues según en qué sectores que tengan influencia con que las materias primas pues tengan un peso importante en su cuenta de pérdidas y ganancias, pues también están haciendo mucho daño. Otra cosa que a mí también me parece preocupante es que se empieza a ver que algunas empresas grandes empiezan a tener algún tema de liquidez, y eso sí que cuando lo trasladas a la pequeña, ese problema de liquidez de la grande puede ser muy serio. Y bueno, pues yo creo que esos vaticinios de que iba a venir un otoño, vamos a decir, caliente, pues creo que conforme van pasando estos días de otoño, pues cada vez igual lo constatamos un poco más.
Uh-huh. Estamos hablando de ayudas a distintos sectores. No sé dónde puede estar la solución, Lourdes. No sé si vosotros podéis ver, bueno, pues algún resquicio para encontrar algún tipo de solución o algún tipo de ayuda a este sector.
Hombre, se habla mucho de los fondos Next Generation, que están funcionando, que hay. Entonces, yo sí que es cierto que nosotras aquí, que estamos fundamentalmente vinculadas con pequeñas y medianas empresas, como te hablo pequeñas, pues que puede haber empresas que facturen pues 30, 40 millones de euros, o sea que ya, bueno, uh-huh, que dentro de ser pequeñas pues tienen cierto volumen, y es verdad que nosotras, así como con el COVID sí que vimos que pues hubo un tema de financiación de ICO, que luego parte de esos préstamos se convirtieron en ayudas, en este momento eso no lo percibimos. O sea, nosotros no tenemos aquí percepción de que las empresas estén pidiendo este tipo de fondos que hablan, que están viniendo para la ayuda de la guerra. Hoy por hoy, yo desde luego aquí en el despacho no lo percibo. Las empresas no lo están pidiendo, o no sé si porque no se conoce o porque lo que se pide, pues o bien porque sean unas tramitaciones burocráticas complejas o tal, no están accediendo. Uh-huh. También es verdad que yo creo que a partir de ahora es cuando igual más vamos a empezar a ver el que hay necesidad o bien de líneas financieras o bien de algún tipo de ayuda directa, pues para el tema, por ejemplo, energético, que dices, claro, la hostelería, el tema energético, al que le ha tocado la renovación a partir de junio del contrato que tenía, pues hay casos que sí que los tenemos aquí directamente, que se les ha multiplicado por 4 el consumo energético. Entonces dices, pues habrá que habilitar algo también para que esas pequeñas empresas que están con pues facturaciones entre 600, un millón de euros, pues que son pues varios restaurantes de un poco volumen, o les echas un cable o sufrirán o tendrán que llegar a una situación dramática. Y luego nos queda por ver la repercusión que va a tener la subida de tipos de interés en aquellas empresas que estén apalancadas, que eso sí que también va a ser duro. Y ahí ya no te cuento para autónomos que estén endeudados o incluso para pues matrimonios jóvenes que estén endeudados. Uh-huh.
Hablamos ayer con Juan Carlos Equiza de ATA, que quizás había dos factores, ¿no? Primero, desconocimiento, que yo creo que has apuntado, que quizás puede haber algo de desconocimiento de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios sobre las ayudas que pueden recibir. Y segundo, lo farragoso que pueden ser pedir esas ayudas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sean las dos circunstancias. Yo creo que por un lado es cierto pues que desde FEM, por ejemplo, a mí el otro día me llegó una convocatoria que había para explicar los fondos que había, pero yo sí que creo que la propagación del tipo de ayuda que hay yo creo que no está siendo efectiva. Si la hay, desde luego no está siendo efectiva. Y luego también es cierto que muchas veces, claro, pues te pones a mirar trámites burocráticos o que te afecte el minimis, que tú hayas pedido ya una ayuda previa o que hayas tenido una ayuda del COVID previamente o algo, y que en este momento, pues por el tema de minimis, de que estás topado en la ayuda que puedes percibir, tampoco puedas. Y luego es cierto que las tramitaciones burocráticas de este tipo de ayudas habría que simplificarlas. Otro tema también que es mucho más sencillo, o sea, la presión fiscal que hay sobre el autónomo y sobre el pequeño empresario también es muy elevada. Rebaja la presión fiscal. O sea, en el tema de consumo energético hay una parte de impuestos que es muy importante. Pues a ver si eso se puede rebajar. O sea, no solo tenemos que pensar en que haya ayudas, también puede haber otras facilidades. O sea, nosotros, por ejemplo, que hoy acaba lo que es la liquidación de los impuestos del tercer trimestre y los pagos fraccionados del impuesto de sociedades del año que viene, pues ahí lo mismo flexibiliza en este momento para las pymes que lo están pasando mal, porque además el mayor sufridor en estas crisis son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, porque la gran empresa tiene muchos más mecanismos y muchos más resortes para dar solución al problema. Pero la pyme, entonces, por ejemplo, en el tema impositivo, pues algo hay que pensar también, porque la presión fiscal a la que se está sometido es muy grande. Entonces, también se puede aligerar, no tanto con lo que te doy, sino con lo que no te quito.
Pues yo creo que queda muy claro. Lourdes Goicoechea, ex consejera de Industria del Gobierno de Navarra, asesora de Administración de Empresas. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, Fermín.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Gracias, Fermín. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía para poner punto y final a este programa del día de hoy. Un investigador del CIMA destaca que los hábitos saludables son neuroprotectores y favorecen la neurogénesis. Así que sigamos aplicando, practicando y mejorando esos hábitos saludables. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional. 2 y 20 regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. 3 y 25 JJ Iso con los deportes, Osasuna y la información del mundo del motor. Y por supuesto a partir de las 7 y media la previa del partido entre Osasuna y Español. Y a partir de las 8 ese encuentro con Fermín Strain y su particular consejo de sabios en tiempo de juego Navarra, ritmo de rock and roll. Desde aquí les deseamos que pasen buena tarde.